12:32 minutos en Onda Cero, aquí en Más de Uno Pamplona. Queremos saludar hoy a Humberto Bustince, que ustedes lo conocen porque forma parte de nuestros puntos finales, catedrático de Ciencias de la Computación e Inteligencia Artificial de la Universidad Pública de Navarra. Muy buenas tardes, Humberto.
Buenas tardes.
Porque hoy lo que queremos es felicitarle, porque ha recibido el mayor premio sobre supercomputación que se otorga en España. Es un premio que concede la Red Española de Supercomputación, ¿no?
Pues sí, la verdad es que ha sido muy agradable. Reconozco que, bueno, es un premio a una trayectoria de aplicaciones de supercomputación. Cuando hablamos de supercomputación...
Sí, esa era la pregunta que quería hacer ahora.
Eso es. Quiero dejar bien claro que supercomputación es cuando tenemos muchos datos y mucha memoria, que con un solo... y necesitamos mucha memoria, y con un ordenador no hacemos nada, y entonces hay que empezar a poner uno detrás de otro, hasta llegar, digamos, para que todo el mundo lo entienda, a tener grandísimos ordenadores con GPUs muy importantes, donde tenemos posibilidad de trabajar con millones y millones y millones y millones de datos y con mucha memoria. Entonces, eso solamente ocurre en los grandes centros de supercomputación, en particular en España es el Barcelona, Barcelona Supercomputing Center, y tiene distintos nodos, y uno de los nodos está en Pamplona, que es Nacertic, ¿no?
Uh-huh.
¿Dónde está? Entonces, cuando nosotros necesitamos realizar gran cantidad de cálculos con mucho cómputo, necesitamos alquilar horas en el BSC o Nacertic o ese tipo de cosas. Entonces, pues para mí de verdad ha sido algo muy agradable, y hay que tener en cuenta que en el 2019, no es por echarme un poco aquí que soy más, no, en el 2019 me dieron el Premio Nacional de Informática, sí. Y este ha sido totalmente inesperado y muy agradable, pero sí consecuencia de una trayectoria, que me gustaría dejar bien claro por qué me dan ese premio, que me parece importante, ¿eh?
Ya, porque esto ya viene de un trabajo, ¿verdad?, de mucho tiempo atrás. Parece que estas cosas son nuevas, ¿no?, cuando hablamos de supercomputación o de inteligencia artificial, que es en lo que ahora parece que estamos todos centrados, ¿no? Pero los que investigáis y os dedicáis en cuerpo y alma a esto, pues lleváis ya muchos años, ¿no?, detrás.
Pues mira, te voy a decir que a mí quien me puso este camino fue el Pedro Burillo, mi director de tesis,
sí,
que además
fue rector
de la Universidad Pública de Navarra, y hace 30 y muchos años éramos un grupo de, llamémosle entre comillas, frikis, ¿no?, los que nos dedicamos a esto. Entonces hemos visto la evolución de todo lo que ha pasado, que está acompañado precisamente con lo que son los chips de sílice, etcétera, que nos permiten almacenar datos y datos. Entonces ves cómo ha evolucionado todo. Grandes hitos fueron en 2003 con el Big Data, y ahora pues con todo lo que es desde el 2022 la inteligencia artificial generativa. Pero eso ha sido debido, sí, solo sí, a que podemos manejar muchos datos. Y ahí es donde entra la supercomputación. Entonces, claro, una cosa lleva a la otra. Mira, yo recordaré siempre cómo en un momento determinado pues me pidieron del Gobierno de Navarra, oye, a ver si se puede poner un título propio de Big Data, cuando poca gente hacía Big Data en España. Después un título de Ciencia de Datos, y sobre todo un grado de Ciencia de Datos, y sobre todo una colaboración con una sectriz de Laboratorio de Ciencia de Datos para empresas, para que pudiesen compartir datos y saber cómo manejar todas estas cosas. Pero ya digamos, la máxima utilización vino cuando fuimos uno de los primeros grupos de España que logramos implementar el AlphaFold 2, que es con el que le han dado para hacer proteínas el premio Nobel a dos o tres científicos en este año, ¿no? Entonces nosotros fuimos un grupo, aquí empezamos cuatro personas, ¿qué tengo que decir los nombres? Nicanor Salva, Pablo Ushua, Josu Rodríguez, Xavi González y yo empezamos a implementarlo, y entonces claro, contamos con todo el apoyo del Barcelona Supercomputing Center, Nacertic, etcétera, etcétera, y eso es fundamental para poder ahora predecir cómo construir ciertas proteínas y cómo mejorar medicamentos para ciertas enfermedades. Y ese es el motivo por el cual me han dado este reconocimiento, fundamentalmente.
Bueno, también se valora en este reconocimiento la divulgación, ¿no?
Y, por supuesto.
Y es algo, ya no solamente investigar, ¿no?, sino también saber contar las cosas es muy importante, ¿no?, para que los que no somos científicos ni nada parecido, ¿no?, podamos saber qué tenemos entre manos, ¿no?, y qué empieza a formar parte de nuestras vidas, ¿no?, al fin y al cabo.
Eso, y es, a veces es muy complicado porque te tocas temas, empiezas a hablar, por ejemplo, de procesos de aminoácidos para construir proteínas y descuidado, que es esto no todo el mundo bueno, pues entiende, hay que explicar mucho. Una parte importante es la divulgación, y ya me conocéis, o sea, yo sí. Me encanta la divulgación porque es una forma de llevar ciencia de forma amena a personas que no están tan acostumbradas. Así en el mundo político todo el mundo pum pum pum, aquí es temas más serios que además nos afectan mucho, que es enfermedades, que es industria, y sobre todo también a la gente joven para que se aficione, porque el mundo científico es apasionante y hay que darles esa semilla para que ellos digan, ah, pues por aquí puedo ir, y la ciencia es muy amplia. Pero Miguel Echenique dice que la gran obra de la humanidad es la ciencia, pero claro, para eso hay que saber divulgarla.
Totalmente. Y cómo agradecemos, quienes, como digo, no somos entendidos en ciencia, que nos podáis explicar bien estas cosas, ¿no? Porque ahora mismo, pues por ejemplo, inteligencia artificial, tú eres catedrático también de inteligencia artificial, ¿no? Nos preocupa muchísimo, ¿no? Nos preocupa, nos ilusiona también con algunas cosas, ¿no? Porque todo tiene, ¿no? Tiene sus cosas buenas y sus cosas malas. Pero está muy bien que intentemos comprender, ¿no? Un poco qué es la inteligencia artificial y qué puede tener de bueno y de malo, ¿no?
Hombre, pues mira, de bueno tiene muchísimas cosas en cuanto a facilitar ciertos trabajos, de malo, pues para mí hay un tema, siempre lo digo, me parece terrible, que es, digamos, la pérdida absoluta de privacidad y al manejar tal cantidad de datos, pues que pierdes intimidad, en todo momento se puede saber hacia dónde vas, etcétera. Mira, la inteligencia artificial, como se entiende ahora, ni siente ni tiene sentido común. Lo único que hacemos es manejar muchos datos,
¿no?
Eso es, pero simulan, parece que tienen sentimientos, porque el ChatGPT intenta ser amable, pero eso es simulación, no tiene sentimiento nada. Lo que hace es manejar muchos datos, sacar patrones y correlaciones, punto. Pero claro, cuando sacamos patrones sobre muchos datos, estamos impidiendo que veamos las cosas atípicas, la originalidad, ¿no? Entonces, claro, la originalidad queda un poco fuera de lugar. Eso que puede ser en el mundo artístico, oye, pues nos estamos perdiendo a grandes pintores que podrían aportar algo nuevo y no aparecen en esa media. En el mundo de las enfermedades es terrible, porque hay enfermedades raras con muy pocos habitantes, muy pocas personas que las padecen, y no podemos hacer predicciones porque el ChatGPT o cualquiera de estas herramientas ni las considera. Esa es la parte negativa.
Pues seguiremos hablando con Humberto Bustince. Le queremos felicitar de nuevo por ese premio tan importante de la Real Española de la Red Española de Supercomputación. Enhorabuena por ese premio y gracias por ese trabajo.
Oye,
también, ¿no? De tanto
muchas gracias. Muchas gracias a vosotros y espero haber sido algo didáctico en el sentido de lo que quería decir.
Sí, y lo seguirás haciendo en esos puntos finales. Muchísimas gracias.
Vale, muchas Humberto. Gracias a ti. Hasta luego. Adiós.
Buenas tardes.
Adiós.
Más de uno.